Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Nuevamente con ustedes aquí en El Último Café. Hoy con un tema que espero les guste muchísimo. Como hemos venido hablando sobre el tema de la ecología y todo lo que es el tema ambiental, pues hay un elemento fundamental que es el ser humano. Ciertamente, como especie, hemos puesto en peligro el planeta. Hay que tener claridad que el planeta, por su naturaleza, genera cambios. Y estamos entrando en uno de esos tantos cambios, solo que nosotros con la dinámica que hemos desarrollado en la vida, pues hemos ayudado a que ese cambio se acelere. No significa que no se vaya a hacer, el cambio se está haciendo. Lo que pasa es que de nuestra manera como consumimos, la manera como producimos, pues estamos afectando realmente el planeta y la posibilidad de la vida para todos nosotros. Y claro, la cantidad de especies que existen, tanto vegetales como animales, insectos, todo lo que vemos alrededor nuestro es esa obra maravillosa de Dios que la estamos comprometiendo fuertemente. Para hablar de geografía humana, para hablar del ser humano como factor de esta debacle que estamos viviendo, hoy nos acompañan dos mujeres bastante jóvenes que han tomado una opción de vida, de la cual ya hablaremos más adelante, que espero entusiasme a muchas otras. María José Chavarro, ella es filósofa. Bienvenida a Uniminuto Radio, aquí al Último Café.
Muchas gracias, Carlos.
Y le acompaña Lina María Carreño. Ella es geógrafa de la mejor universidad del país, ¿sí o no?
Sí.
¿Cuál es?
La Nacional.
La Universidad Nacional de Colombia. Es un orgullo para todos los colombianos esta universidad porque realmente es el alma mater del país. Ellas hacen parte de un grupo de chicas, yo diría como, no sé, locas de amor, diría yo, que hacen parte de la comunidad Misioneras de Santa María. María José, ¿dónde nace este movimiento de las Misioneras de Santa María? Que más que un movimiento, realmente es una comunidad.
Sí, pues realmente nos estamos conformando como comunidad religiosa aquí dentro de la diócesis de Engativá. Surgimos como un grupo de mujeres que teníamos la intención de vivir a plenitud nuestro bautismo en comunidad, como laicas, y fruto de esa experiencia de vida, digamos que fuimos trabajando con niños y con jóvenes y resultaron dentro de nuestros grupos personas llamadas tanto a la vida consagrada como al sacerdocio. Entonces fuimos como perfilando un carisma propio y pues la comunidad se fue aumentando, ya no éramos 3 sino 5, 6, 7, ya en este momento somos un grupo de 10, lo que hizo que empezáramos ya un proceso canónico con la iglesia y nuestro obispo Monseñor Francisco ha venido acompañando este proceso. Pues de hecho se empezó como Monseñor Héctor, pero pues Monseñor Francisco ha estado muy, muy cerca a nosotras para poder irnos conformando como una nueva comunidad religiosa dentro de la iglesia.
Lina María, usted es una mujer muy joven, realmente no vamos a contar la edad, pero sí es bastante joven, es una mujer del siglo XX, finales del siglo XX, yo supongo, debe ser más o menos de los años 90 hacia acá, ¿sí o no? Más o menos.
Sí, señor.
Bueno, en un mundo donde la mujer hoy en día está llamada insistentemente a ser independiente, a ser autosuficiente, a ser profesional, algunas le están llamando a una maternidad sin padres, que es terrible, ¿no? En fin, como una mujer de este tiempo decide tomar esta opción de ser parte de una congregación religiosa?
Pues es fruto también de una experiencia personal, digamos que Dios se vale de muchas cosas en la vida de uno para pues orientarlo, entonces también pues en parte son las acciones de Dios en gran parte y también las personales, digamos, determinaciones que lo acercan a uno pues a lo que Dios quiere, a su voluntad.
Sí, bueno, y dejar la vida del mundo no significa que no estén en el mundo, porque realmente hoy en día todas estas congregaciones tienen una finalidad y yo creo que están muy cercanas a las palabras del Papa Francisco, y es trabajar en el mundo, trabajar en la periferia, rescatar a tanta gente que desafortunadamente han quedado al margen de ese supuesto desarrollo que nos inventaron desde la década de los 40 y que realmente lo único que ha traído son tragedias para el mundo. ¿Cómo hacen unas mujeres como ustedes, estudiadas, profesionales, de su casa, para vivir en este mundo siendo religiosas, María José?
Pues hay algo que de pronto está cogiendo fuerza y es la pobreza. Y no me refiero a la pobreza, digamos, de la escasez de bienes materiales, sino que tengamos la conciencia de vivir con menos. Dentro de la iglesia siempre se ha vivido como consejo evangélico la pobreza, porque pues nuestro Señor Jesucristo era pobre. Digo que está cogiendo fuerza porque uno ve que en estos momentos surge un movimiento que llama la atención, que es el minimalismo.
Sí, sí.
La gente cada vez dándose cuenta del desgaste ecológico.
El famoso slow life, ¿no?
Sí, sí. Sin ser cristianos, es un movimiento laical realmente, están optando por vivir con menos cosas. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva del evangelio. Uno no necesita tantas cosas para vivir. Uno cree que tiene que llenarse de ropa, tiene que llenarse de objetos, de tecnología, que necesita hacer muchas cosas para divertirse. Y realmente uno no necesita de eso, porque lejos de aumentar la libertad, como que la disminuye.
Sí.
¿Qué hacemos nosotras? Pues tenemos una vida muy sencilla, ¿sí? No carecemos de nada, realmente tenemos todo, pero sí hay un compromiso con la pobreza entendida como que hay que gozar de los bienes materiales sin usufructuar hasta digamos, acabar con las cosas, y fuera de eso, de gozarlas al máximo, ¿sí?
Sí.
Eso creo que es una de las cosas que hace que la vida consagrada, digamos, genere muchísima libertad, y es esa vida de pobreza. Y me ha llamado la atención precisamente el minimalismo, porque sin ser, digamos, fruto del mensaje del evangelio, es una vida de pobreza,
uh-huh.
¿Sí? Nuestra vida se parece mucho a eso. A la gente le llama la atención que cada una no tenga un celular, que todo esté puesto en común, que el computador sea para todas, que el carro sea para todas, que obviamente el lecho, como decía Diogneto, que era un escritor antiguo, cristiano, el lecho y la ropa no se comparte, pero de resto, todas las cosas son puestas en común.
Sí.
Todas las cosas son puestas en común.
En ese sentido, Lina, usted que es geógrafa, que tuvo que haber estudiado geografía humana, esta sociedad capitalista, consumista, ha alterado realmente y de forma radical la vida de los países, de los continentes. América Latina no es un continente pobre, lo han empobrecido, que es distinto, ¿no? Y desde esa mirada de la geógrafa, pero unido al mensaje evangélico y sobre todo desde la visión del Papa Francisco, ¿usted qué nos puede decir?
Una de las cosas que veíamos tanto en geografía humana como en geografía física y demás materias era pues la planificación territorial, y que eso es fruto, digamos, de un orden de cómo deben ser las cosas en la sociedad. Entonces, pues, digamos, escuchando lo que dice el Papa Francisco, pensaba también mucho en eso, porque pues realmente ese orden no lo da ni siquiera el estudio, porque hay muchas cosas que ya se saben cómo deben ser. Pero de ahí a llevarlas a cabo, pues hay una distancia enorme, porque la vida moral de las personas no da pues para eso, y especialmente, tristemente, de las personas que están pues en los puestos, tanto como dirigentes, como empleados, incluso mucha gente que quisiera hacerlo, porque pues también se da que no se sabe, o como que la orientación de la vida va por otro lado, y
sí,
eso hace que sea pues muy difícil lograr pues esa planificación o planeación territorial como en el orden de lo que debería ser.
Entonces, en ese orden natural,
sí,
de las cosas.
Exacto.
¿No?
Uh-huh. Entonces, en esa medida, pues uno ve que hay una explotación gravísima, tanto de las personas como de pues de los recursos naturales, y pues eso es algo muy triste. Sí,
Sí, porque estamos acabando con esta obra maravillosa, el único planeta que tenemos, ¿no? Que lo más triste. Naves espaciales como esta no creo que haya muchas en el universo, ¿no? No sé, pues siguen explorando y curiosamente pues hay versiones por ahí que realmente todas estas experiencias que se están buscando en el planeta Marte y todos estos, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, la cantidad de noticias que nos están saliendo todos los días de nuevos planetas, extraplanetas, una cantidad de cosas. Quizás algunos estarán pensando que es saltar de esta nave espacial a buscar otra, pero el resto de gente, ¿qué? ¿No? Suponiendo que lo logren. Las mujeres hoy, como lo había dicho antes, han sido llamadas a ser explotadas como fuimos nosotros a partir del siglo XIX, más o menos, cuando se inicia la Revolución Industrial Grande. Los hombres fueron sacados de su hogar. El pater desapareció para volverse simplemente un trabajador y un dispensador de bienes y servicios y de dinero. La mujer está pasando eso mismo hoy en día, en este tiempo. ¿Usted cómo ve eso, María José, desde su perspectiva como parte de esta comunidad, pero también como mujer?
Recuerdo ahorita un autor que me gusta mucho, que es Chesterton. Tiene una obrita que se llama Lo que está mal en el mundo. Para algunos debe ser una ofensa contra la mujer, pero realmente él refleja lo que ocurre, realmente es un profeta de lo que está pasando en este momento. Uno que ve que la mujer tiene muchos dones y muchas cualidades, no quiere decir que el hombre no las tenga, sino que por el ser llamada de manera natural a la maternidad, tiene una capacidad de educadora que el hombre no alcanza a tener, pero porque es una cuestión natural. Y tiene una capacidad de trabajo precisamente unido a la maternidad que es enorme. Una mujer, digamos, es capaz de, después de estar todo el día en la oficina y trabajar, llegar a su casa y seguir trabajando, trasnochar, al otro día levantarse temprano para sacar a sus hijos, a su esposo. Esa capacidad la tiene la mujer. Y lo que uno ve y que Chesterton denuncia en esta obra es que esas cualidades están siendo explotadas en el trabajo. Por eso la mujer es tan productiva laboralmente. Mm-hmm. ¿Qué resulta de esto? Que la mujer es doblemente explotada, sí. Porque no solo tiene que responder en su hogar con sus hijos, sino que además tiene que responder de la misma manera en el trabajo. Entonces es absolutamente, digamos, contradictorio, porque en vez de fomentar, digamos, los espacios para que la mujer se pueda desarrollar en los dos ámbitos, realmente lo que hacen es aplastarla tanto a nivel, digamos, personal con respecto a la maternidad, a la familia, al esposo, sino esto también tiene sus consecuencias laborales. Entonces no hay como una legislación que permita realmente que la mujer se desarrolle en estos dos ambientes, pero sí se le exige que lo haga. Uh-huh. Además, el tema de que ahora la mujer no necesita al varón triplica la carga, ¿sí? No solo eso, la carga a la familia, la carga laboral, sino que además todo le corresponde sola. Y eso genera una desestabilidad absoluta. ¿Qué veo? Esas funciones que la mujer por naturaleza desarrolla sí están siendo explotadas y usufructuadas a nivel laboral. Entonces la mujer no puede ser madre, ¿sí? No puede dedicarse al hogar, no puede dedicarse a la vida de pareja es hermosa, la vida familiar es preciosa. Entonces se generan estos desequilibrios que tienen las consecuencias nefastas para los niños, que más adelante serán los jóvenes y futuros adultos, por la misma desestabilización de el rol de la mujer.
Para mí es muy preocupante este tema de la mujer porque, usted lo ha dicho, la mujer es multifacética. La mujer tiene una posibilidad impresionante y es que es capaz de hacer 7 cosas al tiempo. Nosotros los hombres somos monotemáticos, hacemos una sola cosa. Cuando nos ponen a hacer 2 ya nos enredamos, ¿no? Esa es nuestra característica y hay que reconocerlo como tal. Somos muy buenos haciendo una sola cosa, pero no más de una. En ese sentido, el mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo económico vio que la mujer era altamente productiva y aparte de eso, en muchos casos incorruptible, muy dedicada, muy detallista, es un trabajo muy fino, pero nunca ha sido bien pago. Y esa es una de las cosas dramáticas, y sobre todo en nuestro país, no se le reconoce a la mujer su trabajo desde una compensación económica adecuada, ¿no?
Y no solo a nivel laboral, realmente no hay mayor trabajo que la maternidad y la vida del hogar. Realmente una mujer dedicada al hogar debería poder recibir algún tipo de ayuda económica, porque para nosotros como cristianos y viendo la experiencia de la fe, sabemos que la mejor educadora de los hijos es la mamá. por más que haya instituciones educativas y todo, pues está la madre en el hogar, que es la que realmente siembra valores profundos, vida espiritual, vida moral en los hijos. Entonces uno ve que eso también tendría que tener un reconocimiento. Laboralmente, que también se da uno cuenta que la mujer es capaz de producir muchísimo, y aunque usted trae eso al siglo XX, siempre se ha reconocido la capacidad financiera de la mujer.
Sí, sí, sí.
Creo que la palabra economía viene de oikos, que es casa, sí. Y realmente la que se encarga desde la antigüedad de la economía de la casa es la mujer.
María José, yo le puedo decir a nuestros oyentes, sin ruborizarme ni mucho menos, que la economía de mi casa la maneja mi esposa, porque yo no sé qué pasa, pero a ella le rinde el dinero de una manera impresionante. Yo cojo la misma plata y se me desaparece en un instante.
Con seguridad.
Y no es que yo la despilfarre, ni que me la gaste en tonteras, ni la malbarate, no. Pero eso, yo no sé qué es lo que pasa ahí. La mujer tiene esa virtud.
Claro, tiene esa virtud, eso es bíblico además. Sí, la mujer tiene esa capacidad, realmente el dinero le rinde. Entonces imagínese esas capacidades siendo usufructuadas por el mundo financiero, y realmente las grandes ejecutivas son mujeres, ¿sí? Pero también en ese trabajo que nosotros realizamos, que conocemos muchísimas mujeres y todo, nos damos cuenta cómo son realmente usadas, explotadas en estos medios. Ya a cierta edad simplemente la sacan de las empresas y todo, y es absolutamente doloroso, porque son mujeres que dicen, he trabajado toda mi vida, dejé a mis hijos solos, ¿sí? Escasamente los veían en las vacaciones.
El precio que pagaron fue muy alto.
Altísimo. ¿Y ahora qué? Ahora estoy sola, la empresa me sacó. Entonces, eso es muy doloroso, ¿sí? No quiero decir que a un hombre no le pase, también. Pero digamos que el hombre, por su misma naturaleza, ¿sí?, es capaz, digamos, de dejar a un lado la vida laboral para dedicarle esos tiempitos a la familia. La mujer no lo logra hacer, ¿sí? La mujer todo lo mezcla, ¿sí? Realmente se entrega, y tristemente muchas veces los que pierden son los hijos.
Sí. Nosotros somos particionados, ¿no? Nosotros tenemos cajitas, en cada cajita hay una actividad, y tenemos una caja que las mujeres no tienen, que es una caja vacía. Ahí no hay nada. Las mujeres no tienen esa posibilidad. Lina, las mujeres de hoy, usted que es más joven que María José, considerando que ambas son muy jóvenes, ¿qué le ofrece el mundo hoy a las mujeres de hoy? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué les dice de manera permanente?
Hay permanentemente invitaciones dobles, como algo tapado, digamos, sí, en medio de todo, como para aprovecharse de ella. Realmente no son oportunidades, o sea, lo que se presenta es como un camino. Pues la mujer está diseñada para entregarse, en esa naturaleza que Dios nos ha concedido, pues está eso como de poderse dar a los demás, y es algo pues hermoso, es un regalo para la humanidad. Pero entonces los medios, los grupos sociales y demás, pues lo han visto como para aprovecharse de ella, sí, realmente. Lo que se presenta es como, digamos, se le presenta eso, que se entregue, pero en una manera pues no acorde, que le hace daño realmente.
Sí, yo veo a través de mi experiencia académica, veo unas mujeres absolutamente maravillosas, trabajadoras incansables, fantásticas, que uno se entusiasma mucho con ellas porque ve un potencial gigantesco. Pero también vemos a otras que tristemente terminan embarazadas o terminan en condiciones terribles, entonces drogadictas, viviendo una promiscuidad absoluta, en fin, y aparte de eso, víctimas de las modas, ¿no? Y es algo que en el caso de los comunicadores yo siempre les he dicho, y es que el mundo no es como te lo pintan. Nosotros como comunicadores sí tenemos la obligación de entender qué es lo que está pasando y leer entre líneas por qué la gente se viste como se viste, por qué las modas, por qué todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos esa obligación. Claro, los filósofos también, porque es que el filósofo nos interpreta la vida. María José, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar frente a eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo el mundo hoy, y sobre todo a la mujer? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está proponiendo el mundo?
Bueno, digamos que venimos de un proceso de liberación femenina, ¿no? Y uno sí se pregunta en estos momentos si realmente hubo tal liberación. A la mujer se le dice hoy por hoy, y se dictan leyes para que eso sea así, que es dueña de su cuerpo, que puede hacer con él lo que se le ocurra. Y al hacer esto, realmente se ha generado, es un proceso de cosificación de la mujer. Eso es como lo que estamos viendo. Para nadie es raro que para venderle a uno desde una cerveza hasta un pote de pintura, entonces se usa a la mujer como objeto para atraer la atención. Entonces, esto es algo que no es raro para nosotros, casi que estamos absolutamente acostumbrados de que...
Se naturalizó, ¿no?
Exacto, sí, uh-huh. De que siempre para al lado de algún producto, sea el que sea, pues uno dice, bueno, si están vendiendo vestidos de baño, se entiende que hay un cuerpo de una mujer, pero pues realmente para un pote de pintura, pues no se justifica, ¿no? Sí. Pero es así. ¿Qué pasa con esto? Se ha cambiado la visión unitaria, si se quiere. No se ve al hombre y a la mujer, porque esto, digamos que lo vemos con la mujer, pero el fenómeno abarca a la humanidad, ¿sí? Y es que la parte espiritual, ¿sí? Los sentimientos, la personalidad de alguien se ve absolutamente desvirtuada porque se ve únicamente la parte material. Esto, digamos que repercute en la comprensión de la sexualidad humana, uh-huh. En la comprensión del trabajo, ¿sí? Todo se va materializando. Somos materia, somos cuerpo, eso es una realidad, pero somos un cuerpo espiritualizado. Somos un cuerpo capaz, digamos, de pensar, capaz de amar, y eso es todo lo que se está perdiendo. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Pues un poco volver atrás, volver a la tradición, volver a lo que la mujer siempre ha sido. Todos estos caminos que se nos están presentando realmente no perfeccionan a la mujer, antes sí. Al contrario. Me llama la atención viendo, por ejemplo, el feminismo en los años 60, que la mujer nunca valoró lo que realmente era ella. En vez de valorar lo propio de la mujer, la maternidad, la feminidad, fue en contra de ella. Entonces uno ve a todas las feministas de esa época vestidas con pantalón, corbata, de pelo cortico, fumando. Pues eso no era raro en los varones. Eso uh-huh. No fue feminismo, eso fue machismo absoluto, ¿sí? Sí. ¿Feminismo qué es?
Y luchando contra un machismo, ¿no?
Contra un machismo. Uh-huh. Si luchaban contra el maltrato, pues ahora nos hemos convertido en unas maltratadoras, ¿sí? Y vuelvo a lo que decía ahorita, la relación entre el hombre y la mujer es preciosa, ¿sí? Quienes hemos de todas maneras nacido en un hogar constituido de un papá, de una mamá, que tenemos la dicha de ver lo que cada uno aporta, tener un papá cariñoso que ha respetado toda la vida a la mamá, pues uno dice, eso está bien, es lo que debería ser. Y le estamos quitando estas posibilidades a las mujeres y a los hombres. Le estamos arrancando la posibilidad de amar, les estamos arrancando la posibilidad de complementarse. Incluso desde la vida religiosa, sí. Esto es algo importante. Puede que uno no tenga una relación de pareja con un hombre, y lo mismo un consagrado no la tiene con una mujer, pero el trabajo mancomunado entre hombres y mujeres para todas las cosas es vital. Si es necesaria para la vida familiar y para el desarrollo de los hijos, pues con más también para todos los aspectos de la sociedad, en la educación, en el trabajo, en todo se necesita esta complementariedad. Y lo mismo en la iglesia, que haya mujeres y hombres que trabajen mancomunadamente para sacar las cosas adelante. Entonces, esto cada vez lo estamos perdiendo más. Nosotras sí. En la labor que hacemos con las niñas, pues tenemos todo un magisterio hermoso de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer que todavía está por explotar. A veces no vemos la parte, digamos, femenina en Benedicto XVI, pero también tiene una serie de catequesis preciosas sobre el rol de la mujer en la iglesia, con las grandes santas, las grandes místicas, las grandes reformadoras. A veces no se entiende, pero la iglesia, digamos que ha reconocido desde siempre la dignidad de la mujer. Uh-huh. Yo pienso un poquito en por qué las patricias romanas a principios del cristianismo se convirtieron, y era que la virginidad, la castidad, para ellas había sido una gran liberación. Eran mujeres que eran consideradas un objeto que simplemente tenían que producir hijos, eran contadas entre el inventario del padre de sí. Familia, como decía usted sí. Ahorita. Y cuando ellas oyeron lo que significaba la virginidad, que podían consagrar su vida a Dios, pues encontraron la gran liberación. Y yo creo que es algo que en este momento se necesita. Uh-huh. La virginidad, la vida de pureza, la castidad, lejos de ser una represión, es una gran liberación.